3 de la tarde, 40 minutos. Estamos un poco atrasados hoy, el cuento ha sido un poco más extenso de lo habitual, pero no por eso queríamos dejar de comenzar con la música habitual. Tenemos que hacer todavía el concurso, pero ya que está sentado acá con nosotros Gonzalo Garcés. Hola Gonzalo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Tenés unos minutos? Porque tenemos un concurso nosotros que hacemos todas las tardes y no podemos no hacerlo.
Pero por favor.
Es más, podés participar de concursos.
¿En serio?
Sí. A ver. Es un concurso muy tradicional, muy básico. Pasamos una canción, tenés que decirnos quién canta. No lo puedes decir al aire porque estarías ayudando a los oyentes, obviamente. Es amiga hoy la que canta. ¿No puedo decir nada más?
Pero ya dijiste un montón, ¿o vos? Vos no tenés muchos amigos, así que lo van a sacar al toque.
Es cierto, si no sos vos, no sé
qué terrible canta. Eso. Vos no tenés muchos amigos.
Bueno, me pasó ayer.
No, nos tratamos así.
Me pasó ayer en el Día del Abogado.
Sí.
No tengo amigos abogados. Y después me dijeron, los abogados no tienen amigos. Entonces no, ayer nadie los felicitó. Bueno, hola, Marcelo de la Mea.
La familia. Me da gracia porque mi viejo es abogado, mi abuelo, mi cuñado.
Yo creo que todos tenemos abogados. Que tener un amigo abogado.
Y nada, la familia saluda.
¿Qué pasó que ustedes aquí unos músicos?
Y no sé, la verdad que no tengo ni idea qué pasó.
Por eso mismo, porque están rodeados de abogados. Salen los
claro,
músicos.
No queríamos saber nada.
Un ADN. Esta es la canción. Ya está, chicos. Ya la saben, ¿no? ¿Qué número?
Al 11-65-84-08-70, Verónica Piñeiro de Carmen de Areco ya la sabe.
Wow, tan rápido.
No te puedo creer. Pero qué fan de tu amiga, Verónica.
A ver.
Me nació este amor.
Ya está, amigo.
Sí, ahí, sí, listo. Listo.
Si no saben, ahí está.
Catarata.
Yo diría que no pasemos nada más de la canción.
Ya está, listo con eso. Está bien.
Muchas cosas para hacer.
Perfecto.
30 segundos más.
Sin que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera.
Listo, ya está. Ya está.
Es tu amiga.
11-65-84-08-70. Hasta las 5 menos cuarto hay tiempo para escribirnos y participar del concurso.
Lo único que no sé es si es con Z o con S, pero lo demás lo sé todo. Pon un cachito más y listo, basta, ¿eh?
Y me creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada pánico porque me rechazará.
¿Cómo están los oyentes?
Juan José desde La Quiaca, Jujuy. Graciela desde Gualeguaychú. Flavio desde Neuquén. Un oyente nuevo indefectiblemente porque no tenemos su número de teléfono agendado. Entonces no sabe que tiene que poner de dónde nos escribe.
Tiene
su
que
nombre completo.
Todos los datos, claro.
Personales, exactamente. DNI también. Y de dónde nos escribe. Fundamental para que de esa manera pueda participar después del ranking provincial.
Porque resulta que tenemos un ganador mensual, que ya estamos a punto de saberlo. Y además tenemos un ganador anual. El ganador anual, que les vamos a saber el 31 de diciembre, compite no solo él, sino también su provincia, el lugar de donde nos estás escribiendo. Así, a fin de año, vamos a saber cuál es la provincia que tiene más gente que sabe de música. Y ahí vamos a ir a felicitarlos el 31 de diciembre a la noche. Todos vamos a caer a todos los habitantes
divertido
de esa provincia. Al mismo tiempo, estábamos preparando, ahora no sé si nos fueron los costos al día. Vamos a ir todos juntos a visitar a todos los habitantes de esa provincia y a darles un regalo.
Mínimo, o sea, a la plaza vamos.
Vamos a darle un regalo, un dólar a cada uno. Y uno solo de todos esos dólares va a ser verdadero.
El tuyo.
Eso.
Te nació este amor.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro menos cuarto de la tarde, estamos con Gonzalo Garcés, ya lo habíamos dicho, periodista, escritor. Yo dije joven escritor.
Dejalo así, joven escritor. En este oficio sos joven hasta los 70 años, por lo menos.
Claro, hasta el Nobel sos joven.
Absolutamente. Yo soy un niño de 44.
Bueno, si tenemos en cuenta que los hombres pueden tener hijos hasta no sé qué edad, uno puede como repensar la juventud y estirarla hasta, no sé...
De los hombres, no de las mujeres.
Y sí, es el gran tema, el biológico, ¿no? O sea, que Brasco, por ejemplo, Miguel Brasco, el periodista astronómico, fue padre, no sé si a los 80, a los 70 y largos, y él se debería sentir un pibe cuando acababa de tener...
Si tenés la plata para mantener a todos esos pibes, sí.
Bueno, puede ser que tengas uno solo a los 70.
Puede ser también.
Hay gente que se lo piensa.
O sea, en otras palabras, podés ser un infantil hasta los 70 y ahí tener un hijo y hacerte responsable de algo.
Sí, también podés ser un padre irresponsable y a lo largo de la vida.
Absolutamente. Sí. O podés ser Gengis Khan. El otro día leí que el más o menos el 8% de la población de toda Asia tiene genes de Gengis Khan. Eso es porque...
Ah, qué padrillo.
Imagínate. Claro, a medida que conquistaba su enorme imperio, Gengis Khan tenía sexo con todo lo que se movía y por multiplicación después, resulta que ese porcentaje, yo no sé cuántos millones de personas era el 8% de la población de Asia.
Igual lo difícil que debe haber sido decirle que no. No, mira, Gengis, hoy
me, no, duele, hoy la me cabeza, duele la cabeza.
Me duele la cabeza. Pero soy Gengis Khan, lo siento, querido. Yo supongo que muchas de esas veces no habrá sido consentido.
Es posible, es una posibilidad que hay que contemplar.
Cuando sí, se sobre trata todo de un 8% de todo un continente, ¿no?
No es que se acostó con el 8%. No, claro, el 8% no. Hoy desciende en alguna medida.
Bueno, bueno, el 100% desciende de Adán y Eva.
Buen punto. No sé qué quiere decir.
Le ha ganado mucho. Que Adán, comparado con Gengis Khan.
Adán y Eva eran el primer hombre y la primera mujer, supuestamente. Tuvieron hijos y ya en el siguiente capítulo en la Biblia aparecen hermanos.
Es raro eso.
¿Con quién?
Porque tuvieron dos hijos varones, además. Claro. Y encima uno lo mató al otro.
Exacto, dos hijos varones. Es un poco problemático, aún suponiendo que Abel hubiera podido concebir, o Caín.
Era un cul-de-sac completo, ¿no?
Pero viste que te llega una paloma, te avisa que estás embarazada y ya está. Eso lo solucionan fácil.
Sí, se arregla fácil.
En ese punto.
Cuando sos todopoderoso...
Sos Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me importa lo que vos estés pensando? Soy Dios. Bueno, que también tiene el 100% no solo de acá, sino que de todas las filiales.
Y las ballenas y los árboles también.
Anda, Gengis Khan, resistís.
Aprende.
Ahora, ¿cómo se llegó igual a hacer como ese estudio? Vamos a analizarte la sangre para ver si tenés algo de Gengis. Yo creo que si acá hiciéramos con un par de personajes también.
Y acá de haber llegado con todos los supermercados.
Yo me pregunto...
Sí.
Yo no sé si Diego le gana a Gengis Khan o al revés.
Eso puede ser. Eso puede ser.
Me imagino el test en 2100 para detectar tus genes maradonianos
y Gengis Khanianos. Y es más, se pueden dar la cruza de esos dos genes.
Impresionante.
Con lo cual han tenido sexo por interpósita persona entre Gengis Khan y Diego Maradona, una conclusión a la que estamos llegando no sé cómo.
Por suerte están descubriendo como agua en otros planetas, así esto se refunda por completo, porque si no, no sé a dónde llegamos. Pero sí estábamos hablando de masculinidad de alguna manera,
sí,
¿no?
Evidentemente.
No nos hemos salido de un tema, de uno de los temas que veníamos a hablar con Gonzalo, porque Gonzalo... A ver, tenés un último libro, todos los escritores tienen siempre un último libro que sacaron, que en realidad es de 2016, Cómo ser malos, ensayos sobre literatura, que lo sacaste por Letras del Sur. Y antes todavía de este libro del que también vamos a hablar, hay uno que es interesantísimo y que yo leí tarde, porque a veces uno le llegan los libros, bueno...
¿Cuándo llegan?
No con los tiempos de las novedades, sino con los tiempos de la vida de cada uno, que es interesantísimo. Es Hacete Hombre, historia personal de la masculinidad, que salió en 2014 por Marea. Y sí recuerdo...
Vamos a hablar de un libro de hace 4 años, me parece bien.
No, pero...
Bueno,
sí,
yo acabo de empezar a leer a Dickens, así que me parece que cuatro años...
Sí, que estaba invitado hoy y no pudo venir.
Lo sé, yo sé que soy tu recurso de emergencia cuando Dickens falta.
No, lo que sí me parece es que es un tema absolutamente actual y que lo que vos escribiste cuando publicaste ese libro, seguramente hoy puede ser releído o resignificado, puede tener, no sé si los tendrá como abordajes nuevos, o por lo menos... distintas críticas respecto de las que tuvo cuando salió, porque el universo de incluso de las luchas de género se intensificó bastante.
Y de hecho lo seguís debatiendo en Twitter, en las redes sociales.
Sí, siempre. Bastante. Es que sí, 4 años en esta época para un tema como el género o el feminismo es una infinidad de tiempo. 6 meses es muchísimo tiempo. Así que de entrada creo que muchas cosas hoy las completaría o las escribiría diferente. Pero bueno, conversemos sobre el tema.
¿En qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambiaste vos?
Muchas cosas. Por un lado, muchas de las... En realidad en ese libro no hacían muchas críticas al feminismo. Eran bastante pocas, pero como era el tema más polémico, fue lo que terminé discutiendo más en lugar del tema que a mí más me interesaba, que era la identidad masculina.
Totalmente.
Ahora bien, las pocas o relativamente pocas críticas que había ahí al feminismo, y que eran específicamente a lo que se llama feminismo de género, el feminismo de la tercera ola, el de la teoría de género, que para resumir muy groseramente, tiene que ver con una cierta concepción de foja cero y de que la identidad de género no existe. La identidad es solo un constructo social y nada más. Y específicamente un constructo social cuya finalidad es la opresión. Es una teoría que a su vez viene de las teorías posmodernas de Derrida, y ya nos podríamos ampliar e irnos por las ramas, pero más o menos va por ese lado. Y las críticas que yo en ese momento formulé a esto en realidad han sido superadas, y esto es lo interesante, por el feminismo disidente. Porque, como se suele decir, hay muchos feminismos. Y en cierto modo, cualquier cosa que yo pueda decir al respecto ya lo están diciendo mejor. Figuras de este feminismo disidente, alternativo, liberal, o como lo quieras llamar, como, bueno, en nuestro país, Roxana Kreimer, es una figura muy discutida, muy interesante también. Mercedes Funes, que es una de las organizadoras de Ni Una Menos, una persona con la que hablo y debato mucho, y de la que aprendí mucho. Afuera, figuras como Cristina Hoff Sommers, Camille Paglia, la editora y periodista australiana Claire Lehmann.
Lo que está diciendo es que no fue como una posición antojadiza tuya porque sos varón, sino que hay como toda una tradición, bastante, ni siquiera tradición, como una corriente muy nueva en la que vos te podés inscribir. En
bueno, caso, ¿no? Escucha, no podemos descartar que fuera porque soy varón. De hecho, una de las razones por las que es difícil discutir con, digamos, los representantes del feminismo de género es que la crítica no es ideológica, sino ontológica. Es decir, lo que vos digas viene invalidado por el hecho de tu lugar de pertenencia. Es como en los años 60, si vos hacías alguna crítica, yo que sé, a la China de Mao, eso en sí era un síntoma de tu pertenencia ideológica a la burguesía. Y eso se puede discutir, pero lo que está claro es que cancela el debate.
Sí.
Ahora bien,
vos no podés hablar porque vos...
No. El discurso, desde esta visión, que no es la mía, el discurso es solamente la expresión directa de tu lugar de pertenencia, como hombre o tu clase social o demás. Ahora, si eso significa que no hay debate posible y que no hay comunicación posible, y la conclusión lógica es que gana el que grita más fuerte. El discurso es solamente un instrumento de poder. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo con eso por muchas razones. Una de ellas es que lo que se llama feminismo disidente o liberal ahora, y con cuyas posiciones yo básicamente coincido, yo lo puedo sostener sin llamarlo feminismo. Te doy un ejemplo. No sé si esto es remontarse muy atrás en el tiempo, pero... digamos que nombro 4 o 5 cuestiones concretas que vos como feminista hoy podés reivindicar. El derecho al aborto, el derecho, en otras palabras, a la autonomía de tu cuerpo, el derecho a decidir según tus preferencias y no condicionada por ningún mandato externo, qué querés hacer con tu vida, si querés tener hijos o no, si querés trabajar fuera de tu casa o dentro de tu casa. la reivindicación de ganar lo mismo que un hombre si haces el mismo trabajo que un hombre. Bueno, quedémonos en esas tres que me parecen indiscutibles. Pero esas tres reivindicaciones estaban contenidas ya en los primeros las primeras ideas de la modernidad. Lo que llamamos modernidad en términos filosóficos históricos, ponele que empiece, si querés, con Spinoza o un poco más adelante, Voltaire, los enciclopedistas. La modernidad fue una rebelión contra el orden social férreamente dividido en castas y en roles preestablecidos, que venía de la cristiandad, y fue una rebelión que venía a decir básicamente que cada uno, dentro de la convivencia con los demás, decida su destino. Por supuesto, en ese momento las ideas del feminismo de 2018 estaban muy lejos, pero yo creo que si seguías la lógica del movimiento modernista en ese momento, inevitablemente llegabas a estas mismas reivindicaciones. Y siempre, desde entonces, vamos a decir, no sé, desde el siglo XVII hasta acá, hubo un movimiento pendular entre fuerzas promodernas y fuerzas que se resistían a ese cambio. Pero hasta ahora, siempre, en definitiva, prevalecieron las fuerzas de la modernidad. Y hay un ejemplo que para mí es muy bueno porque es dramático, es un momento que parte las aguas, un momento bisagra, que es la legalización de la píldora anticonceptiva en Estados Unidos. Era el momento en que un avance tecnológico iba a permitir, en los hechos, en las condiciones materiales, en la vida práctica, que una mujer decidiera vivir la sexualidad como le pareciera, claro, sin necesariamente atarse a la maternidad. Se llegó a decir que desde el momento en que la pastilla se legalizara, las mujeres dejaban de ser mujeres, se convertían en algo diferente, en una nueva clase de criatura. Puede parecer escandaloso, pero no está tan mal si lo pensás. ¿Por qué no? Una nueva clase de criatura. Y también, por supuesto, el varón desde ese momento se tiene que convertir en una nueva clase de criatura. Claro. Pero mi punto es este. La presión que hubo en ese momento de parte de las autoridades religiosas de todo cuño para que no se legalizara fue fenomenal. Todos los grupos conservadores obviamente estaban en contra. Sin embargo, la pastilla se termina más o menos de diseñar en el 55 y para el año 60 es legal.
Ahora te pregunto esto. Escuchando tu postura, y esto lo vamos a hablar en todo caso después del informativo, uno piensa, no hay nada que discutir, o sea, estamos todos de acuerdo con todo, con todo lo que decís. ¿En qué radicó entonces el movimiento que hubo en su momento en redes en el que se te criticó o te criticaron algunas mujeres en concreto?
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando con Gonzalo Garzas. Cuatro de la tarde, seis minutos, y estábamos hablando con Gonzalo Garcés y había quedado pendiente una pregunta de Josefina.
Sí, en realidad era esto, ¿no? Que escuchándote, uno lo que piensa es que es imposible que alguien esté en desacuerdo con esto, salvo que uno piense que en un punto el feminismo es como...
Nunca lo piensa, siempre hay alguien en desacuerdo.
Bueno, pero dentro del universo feminista uno puede pensar que tiene que haber un acuerdo absoluto, salvo que tenga como esa misma lógica con la que se hace el chiste sobre la izquierda, que siempre es eso que se divide por dos, y si es como que uno lo puede pensar en esos términos. Pero ¿cuál es el debate que se puede armar dentro del feminismo con esto que decís, sin entrar en nada muy técnico, ¿no?
Porque en realidad mucha gente puede estar en desacuerdo con esto que digo. En primer lugar, lo que yo digo es una concepción progresista en el sentido concreto digamos, de que la historia progresa y que de algún modo como decía recién, la modernidad y el progreso técnico vuelve inevitable la igualdad de los géneros o la igualdad de oportunidades de los géneros, pero esta no es la concepción del feminismo de la tercera ola. El feminismo de la tercera ola concibe por lo pronto la masculinidad como un instrumento de opresión, como la identidad masculina para el feminismo de la tercera ola se concibe como un dispositivo cultural elaborado por el poder con el fin de oprimir a esta, digamos, clase inferior que serían las mujeres. Y por lo tanto, para ellos es muy criticable que alguien, en este caso reivindique en cualquier sentido la masculinidad, aunque no se oponga, sino más bien al contrario, a la igualdad entre hombres y mujeres. Mira, yo tengo acá un fragmento de Teoría King Kong, de Virginie Despentes, como lo quieras pronunciar, que es bastante representativo. Virginie dice lo siguiente: quizá no sea deseable hacer que el sexo femenino sea inaccesible por la fuerza. Es necesario que siga abierto y temeroso una mujer. Si no, ¿qué definiría la masculinidad? Bueno, Virginie Despentes, la masculinidad nunca se definió por la capacidad para intimidar o maltratar a las mujeres. Eso es una concepción infantil que me muestra un feminismo que, más allá de cuáles sean sus buenos o malos argumentos en otros planos, no tiene la menor idea de lo que constituye la identidad masculina. Y fíjate que para decir esto ni siquiera necesito apelar a San Pablo o a los padres de la Iglesia o a ningún autor conservador. Simone de Beauvoir, en El Segundo Sexo, hace un análisis de la identidad masculina infinitamente más sutil, más realista sobre todo. Dice, por ejemplo, que el niño, uno de sus ritos de iniciación a la masculinidad es la capacidad de despertar el interés de la chica, de vencer el miedo al rechazo y despertar, mediante actos que le parecen heroicos o actos, digamos, de galantería, despertar su interés. Dice también, en El Segundo Sexo, insisto, que la figura del caballero que vence al dragón para rescatar a la princesa es una forma mitológica de la necesidad masculina de demostrar su valía en el mundo externo, venciendo al dragón, que puede significar también protegiendo o haciendo méritos, inventando, componiendo una sonata, haciendo méritos para interesar.
Y en este sentido, entonces, ¿qué sería el patriarcado?
Lo que se llama patriarcado, para mí, fue el orden impuesto en parte por la religión y en parte por las condiciones técnicas que primaron desde la antigüedad hasta la modernidad, y fundamentalmente condicionado por el hecho de que sin control sobre tus propias funciones reproductoras, vos, si eras mujer, estabas condenada prácticamente a pasar toda tu vida gestando y pariendo. Y es muy difícil en la práctica, como sabe cualquier madre, por otra parte, y cualquier padre atento, es muy difícil salir a conquistar Asia mientras tenés una panza así de grande y ocho niños alrededor. Y además, tampoco era una opción, aunque hubiera existido la pastilla, tampoco era realmente una opción tener menos hijos para tener más tiempo libre para otras cosas, porque la mortalidad infantil era altísima. Si vos tenías 10 hijos, lo más probable era que sobrevivieran 2 o 3. Eso no quiere decir que no haya habido antes de la modernidad mujeres líderes, filósofas, grandes escritoras, grandes reformadoras, emperatrices. Entonces, etcétera.
¿Hoy qué es el patriarcado?
Yo creo que hoy no vivimos en un patriarcado. Esto enoja mucho a algunas personas con las que debato. Nati, pero
sí, no comparto, pero me parece perfecto igual.
Está bien, es una cosa que se puede discutir. Yo creo que ¿cuáles serían los signos del patriarcado? ¿Podemos hablarlo? ¿Cuáles serían hoy en una sociedad como la Argentina los signos en las leyes o en las costumbres que indican que vivimos en un patriarcado?
El 27% que cobran menos las mujeres por el igual trabajo de los hombres, eso es patriarcado.
Las mujeres no cobran un 27% menos. Esa cuenta está hecha del siguiente modo: tomando los ingresos totales de todas las mujeres empleadas y de todos los hombres empleados, sin tomar en cuenta
horas trabajadas, antigüedad, categoría, nada. Tomar el conjunto de lo que ganan todas las mujeres y el conjunto de lo que ganan todos los hombres. Pero si vos comparás hora trabajada contra hora trabajada en el mismo puesto, las mujeres no ganan menos.
Bueno,
y eso está bien, pero es una cosa que yo no te lo digo para bajar línea, son datos que son accesibles a todos y están en todas partes. Además, pensá que primero es contra la ley eso, está prohibido pagarle a una persona en virtud de su género, de lo que sea, menos por el mismo trabajo.
Estamos de acuerdo.
Se puede denunciar. Supongamos que no se puede denunciar porque en realidad por alguna matufia...
Sí,
no,
que esté prohibido no, tampoco.
Esté prohibido. Pero entonces, imagínate que las empresas, el costo número uno que tienen son los salarios. Si vos fueras un empresario y te pudieras salir con la tuya... pagándole menos a mujeres que a hombres por el mismo trabajo, ¿quién contrataría hombres? Los empresarios no tienen entonces sentido de su propio interés, porque insisten en contratar hombres teniendo que pagarles más cuando podrían pagarles menos a mujeres. Para mí no tiene sentido.
Ahora, en este contexto, en el libro te preguntás en un momento, bastante en el comienzo, ¿qué es ser un hombre? Es una pregunta sumamente amplia y sospecho que habrás tenido una respuesta posible cuando escribiste el libro y que quizás hoy tu respuesta sea otra. Sobre todo porque ser un hombre hoy en este contexto en el que, bueno, uno quizás tiene que hasta incluso que, fiscalizar un poco más lo que va a decir antes de hablar, porque es un clima mucho más sensible a cualquier comentario, cualquier idea que se pueda leer como discriminatoria, por ejemplo, y a veces con razón. Ser hombre también hoy debe ser como ir en una cuerda de sensibilidades que hay que tener bastante vigilada, ¿o no?
Sí, pero depende de cuál sea tu concepción de la masculinidad. La mía no tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con la idea que, insisto, me parece absurda de Virginie Despentes, de que consiste en ejercer poder despótico sobre una mujer. Yo, un poco de contexto, no es por hablar de mí, pero yo me formé entre la carrera de filosofía en la UBA acá, viví mucho tiempo en Francia, en España, en ambientes donde no sé, los gestos machistas, ya sea en su vertiente paternalista o más todavía, por supuesto, en su vertiente violenta, los gestos machistas eran... te excluían automáticamente. No nos planteábamos con la gente con la que yo me formé si, no sé, el fútbol era cosa de hombres o si el hombre tenía que pagar la cuenta o ninguna de esas cosas. La verdad es que yo recién caí en la cuenta de que había personas más conservadoras o más machistas en ese sentido más tarde. Tenía la idea, quizá ingenua, de que ya habíamos llegado a un punto en el que este tipo de cosas no, ni se discutían. Ahora, ser hombre hoy, te diría que el primer problema que vos enfrentás si sos varón en 2018 no es que no puedas hablar. No me gusta victimizar a los varones de esa manera. Creo que en un sentido más profundo el principal problema es la sensación de una cierta sensación de inutilidad. Creo que vamos a un ejemplo que es muy obvio, ¿no? Quizás central. Vos estás en pareja y tenés hijos. Creo que el varón siente ahí, más allá de lo que piensa intelectualmente, siente visceralmente que es un actor secundario. Además lo es. Vos sos madre, la necesidad inmediata y física que tiene tu hijo en los primeros años de vos es palpable, no tenés que hacerte preguntas al respecto. En cambio, como padre sí podés preguntarte ¿cómo sirvo mejor a mi hijo o mi hija? Quedándome a jugar, dándole la mamadera, cambiándolo... saliendo a trabajar para tratar de conseguir la mayor cantidad de plata posible para que esté bien. Y son dilemas que no se responden fácil y dependen de cada pareja. Pero el hecho de que tengas que planteártelo ya es una fuente de inseguridad en tu rol como padre y por lo tanto como hombre.
Supongo que si tenés que charlarlo en cada pareja es porque también es probable que la definición de ser hombre sea distinta para cada uno de los hombres, ¿no?
Claro, depende.
Es que me parece que hay tantos hombres como hombres hay, así como hay tantas sexualidades como personas hay.
Totalmente, y por eso mi libro se llama Historia Personal de la Masculinidad, porque en parte son reflexiones que pueden ser válidas para cualquiera, y en parte también es un relato en primera persona acerca de cómo yo, con el modo de vivir que elegí, digamos, pude buscar y no del todo encontrar una identidad masculina. Para mí personalmente, el rol de proveedor no servía. De hecho, ahora estoy casado con una persona totalmente independiente, que de hecho gana más plata que yo, con lo cual estoy absolutamente cómodo. Pero antes de eso, rompí parejas porque mi pareja de ese momento esperaba de mí que fuera un proveedor. Y yo no estaba cómodo con eso. Así que esa clase de rol masculino a mí no me servía, me producía rechazo. Así que tenía que buscar algún otro. Ahí empecé a preguntarme, bueno, no, el rol de proveedor no me interesa, el rol de protector no me va muy bien, no soy muy fuerte, ni muy bueno para pelear, ni me gustan las armas de fuego. El rol de jefe de la casa, no, tampoco. Quizá la emoción política más básica que yo tengo es el antiautoritarismo, para un lado o para otro. Así que empecé a buscar en figuras que me sirvieran como arquetipos inspiradores y que me sirvieran eventualmente para un día transmitírselo a mis hijos.
Hablas de Charlie García, por ejemplo.
Hablo de Charlie García. Fíjate que Charlie, yo lo llamo el arquetipo del niño eterno. Charlie, en su música, en sus letras, en su personaje público, parece encarnar algo que yo creo que todo varón en algún lugar, por muy fuerte o muy varonil, entre comillas que sea, conserva, que es, digamos, el niño sensible que quiere básicamente que lo abracen y lo quieran, y que se siente desamparado y que dice, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Entonces, creo que fue liberador para toda una generación, y lo sigue siendo, que figuras como Charlie o Woody Allen a su manera nos vinieran a decir que eso estaba bien, que eso era parte de la experiencia masculina.
Pero después hay como una especie de respuesta o de voz de tablón, es como el coro griego, pero traído a lo que es la masculinidad contemporánea, que ante esa clase de hombres también puede decir, pollerudo, cuando no te querés asumir como dentro del arquetipo de hombre que no tiene por qué ser el proveedor, no tiene por qué ser el protector y está sí. Como en favor. Entonces vos tenés esa posición, pero lo que uno ve después es que por afuera de esa posición hay posturas muy clásicas y hasta crueles con ese, con esa manera de ubicarte dentro de, si crees, de un plan familiar. Digo, sí. Porque tengo amigos que podrían decir, cuando uno dice, bueno, mi mujer gana más que yo, no me interesa ser el protector, no me interesa ser el proveedor, podrían perfectamente decir, eso es un pollerudo.
Pollerudo.
Sí, y muchas mujeres pueden decir también, eso también.
Totalmente, sí.
Si vos sos un varón, como es mi caso, que no quiere esos roles, también te falta lo más difícil del asunto, que es encontrar una mujer que esté cómoda con eso. Uh-huh. Todos podemos, intelectualmente o de la boca para afuera, decir que no creemos en roles, pero a veces las tripas y el cuerpo dicen otra cosa. A veces, me ha pasado, muchas amigas o mis hermanas también me han confesado que creen firmemente que en una salida el varón no tiene por qué pagar la cuenta y que ese antiguo gesto galante para ellas no tiene ningún valor y no tiene por qué gustarles más o menos un hombre por eso. Pero a la hora de la verdad, cuando el tipo en una cita dice, uy, ¿sabes qué? Me olvidé la billetera. ¿Podés invitar vos? La noche cruz, no termina bien.
Sí, claro,
lo que vos sentís está formado por millones de años de evolución y un poco no le importa lo que pienses intelectualmente. Y esa es una de las cosas con las que tenemos que convivir. No por eso pienso que tengamos que renunciar a un ideal de igualdad. pero no tomar en cuenta que estamos jugando en esa cancha con esos factores es condenarnos a no poder cambiar nada.
¿Qué sería en ese sentido un patrón de igualdad?
Un patrón de igualdad, el que me parece alcanzable primero que nada es la igualdad ante la ley y la igualdad en el mundo laboral. Las relaciones de pareja no creo que nunca sean igualitarias en el sentido en que lo puede marcar la ley. Inevitablemente van a ser relaciones contractuales, por lo menos ese es mi ideal. Es decir, que...
Sí, la ley da pautas generales, pero después...
La ley no puede meterse en eso, pero es un tema también, porque otro desacuerdo mío con el feminismo de la tercera ola es la idea de que lo privado es político. No estoy de acuerdo, no creo que lo privado sea político. No siempre, por lo menos. Obviamente, cuando hablamos de violencia de pareja, es político. Pero cuando hablamos de los acuerdos que cada pareja tiene que hacer en privado para decidir quién va a lavar los platos, o cuántas veces por semana los va a lavar, incluso, o quién va a ir a buscar al hijo, a la hija, al jardín.
Incluso, te pongo otro punto, en cuestiones sexuales, claramente. Digamos, hay gente que desea y quiere para su vida el masoquismo, por ejemplo.
Claro, pero es que sería muy pueril decir que vos sos mujer y te gusta que te aten y te peguen unos fustazos en las nalgas, eso significa que acatás el patriarcado y te definís como una persona oprimida, porque hay mujeres de negocios poderosísimas a las que les puede gustar eso. La sexualidad es por excelencia el campo de la fantasía. Tiene tanto sentido pretender legislar eso como pretender legislar los sueños. La erótica viene de cosas que pueden contradecir absolutamente nuestros ideales políticos y está muy bien que sea así.
Por eso, en ese momento de la historia, digo, cuando hablas de sadomasoquismo, por ejemplo, como deseo, si pensás que lo privado es político, la estás embarrando.
Por eso. Todo lo que entra en las relaciones consentidas y contractuales no es político. La intimidad existe y la intimidad, por suerte, es uno de los lugares donde todavía podemos estar a salvo de lo político y de lo económico.
La prostitución, por ejemplo, ¿no?
Pero yo no incluía, aunque parezca un sinsentido decir que la prostitución no tiene que ver con el sexo, porque parecería que tiene solo que ver con el sexo. Yo creo que no tiene que ver con el sexo. Creo que no tiene que ver porque desde el momento en que se convierte en una transacción comercial, el sexo pasa a ser otro bien de consumo y está regido por las leyes de los bienes de consumo. El sexo en la prostitución está regido por leyes muy distintas de las de la intimidad y la atracción.
El desencadenante del libro de Hacete Hombre, Historia Personal de la Masculinidad, que es el libro del que estamos hablando, justamente tiene que ver con eso. Interviene por lo menos una prostituta, una trabajadora sexual. El libro empieza con un viaje que tienes que hacer. Es no ficción, es un viaje con tu padre y con la prostituta con la que estaba tu padre, sí. ¿No? Tienen que viajar a Mendoza a hacer un trámite que solo se puede hacer de manera personal y con vos conduciendo. Y pensaba en esto que planteas, que parece entrar bastante en colisión, si no con tu padre, con la generación que tu padre encarna. ¿Cómo se convive con cosmovisiones tan distintas? Que también el libro... aborda o trabaja sobre eso, sobre ese punto de encuentro o de desencuentro.
Bueno, primero tendría que decir que hay una vuelta de tuerca con el asunto de la joven prostituta que aparece en el libro, porque al principio parece ser solo eso, y yo en el libro me horrorizo y me parece que mi padre es un degenerado y me espanto absolutamente con esa situación. Y después resulta que no, que bueno, que me dijo en el libro que era prostituta para provocarme y en realidad su pareja. Y como es mucho más joven que él, por una lógica retorcida, le parece...
Estás spoileando el libro de hace 4 años.
Bueno, son los riesgos de leer después. Además, tampoco, así como no creo en muchas cosas, no creo en el spoiler. Pero bueno, y con esto vuelvo a tu pregunta, porque creo que uno de los rasgos distintivos de la generación de mis padres es el deseo de escandalizar a sus hijos, de mostrarse como más libertinos, más inmorales, más rock and roll de lo que son realmente. Entonces ahí tenés la situación de un padre al que le parece más divertido o más, de alguna manera lo que lo erotiza es que yo, su hijo, crea que está con una prostituta cuando simplemente está con una pareja que es más joven que él.
Estamos hablando con Gonzalo Garcés, son casi las 4:30 de la tarde, hay mucho más para charlar. Creo que va a cantar después, Gonzalo, lo tenemos, estamos arreglando.
Eso está por verse.
Pero todo esto va a ocurrir después del informativo de las 4:30 de la tarde en Radio Nacional. Ahora para todo el país, informativo de Radio Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos hablando con Gonzalo Garcés y hemos descubierto, cuando llegó Gonzalo, que canta.
Así es.
¿Cantaste alguna vez por radio? ¿Tenés discos grabados, Gonzalo?
No, ni nada que se le parezca. En realidad, creo que no sabía que me metí en una emboscada así.
Esto fue claramente una emboscada.
Terrible.
Porque cuando llegó, De La Mea dijo, hoy voy a hacer algo de los Beatles.
Yo ya sabía, ya sabía que era fan.
Sabíamos que Gonzalo es fan y dijo, ok, y se puso a cantar.
Pero no quiero opacar al gran guitarrista que tenemos.
No.
De ninguna manera, para
arruinar algo bueno, quiero decir.
Para el disco de fin de año de Marcelo De La Mea y Amigos,
claro.
que ayer ya tenía una canción con Benito Cerati, bueno, entre otros, todos los músicos que han pasado por acá. Incluso quien canta la canción del concurso también. Tiene una canción con Marcelo De La Mea. Ahora vamos a la versión de Marcelo De La Mea a Gonzalo Garcés. ¿Qué van a interpretar?
Y vamos a hacer esa que estábamos probando ahí cuando él llegó. At Follow the Sun, de los Beatles.
Sí, fue en emboscada. Aclaremos que cantás vos. Yo te puedo acompañar un cachito en
pero
los coros.
Pero metete siempre.
Sí,
bueno,
sí, fue en emboscada.
One day you'll look to see I've gone. But tomorrow may rain, so I follow the sun. One day you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life I must go.
En nuestro ciclo de escritores que además cantan, donde ya pasó el señor Pedro Mayral, entre otros, el señor Gonzalo Garcés ha demostrado públicamente, te han escuchado solamente desde la Quiaca hasta la Antártida, Gonzalo.
¡Qué horror!
Creo que de esto no zafas.
No se vuelve.
De acá no volvés.
Hay cosas de las que no se vuelven.
Yo creo que después de esto no volvés. Sabemos que tenés que irte, porque mucho pacto, pero el que va a buscar el nene sos vos.
Es parte del pacto.
Bien. Muchísimas gracias por haber estado acá, Gonzalo.
Gracias por la invitación.
Le hemos pasado muy bien. Gonzalo Garcés estuvo con nosotros en Dulces y Amargos por Radio Nacional.